vamos a leer la palabra de Dios y nos ponemos de pie y vamos a leer Hechos 7 del 40 al 46 al 60. Hechos 7 del 46, versículo 46 hasta el final del capítulo. Y conforme Aya se pone de pie para leer la palabra del Señor. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre, gracias por este tiempo que nos concedes abrir tu palabra. Y una vez más, Señor, te pedimos que transforme nuestras vidas por medio de ella. Danos, Señor, las arras de tu espíritu. Señor, que la esperanza que tenemos en Cristo realmente nos lleve a emular este ejemplo glorioso que vemos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Consecuencias de o por vivir en la verdad. Compartía con los hermanos en la escuela dominical la realidad del mundo en el cual nosotros vivimos ahora, y vivimos en un mundo, ¿no es cierto?, que realmente está en contra de la verdad de Dios, y cada vez nos quedamos más anonadados de cómo la mentira del diablo está moviendo y levantando masas y millones de personas alrededor del mundo. La pregunta es esta: ¿en qué momento todas esas masas que se han levantado a protestar por la situación en Palestina, en Israel, se van a levantar de la misma manera y quizás más poderosamente en contra de la Iglesia del Señor? Tenemos que estar preparados porque ya no estamos viviendo los tiempos finales, estamos en el sobretiempo. Como en un partido de fútbol, le decía a los hermanos, ¿no es cierto?, se acabaron los 90 minutos y estamos ¿en qué?, en la extensión de 5 o 6 minutos más. Ese es el momento en que nosotros estamos viviendo y tenemos que abrir nuestros ojos. Y me siento responsable de hablarle de esta manera porque es la realidad que no podemos evitar. Vean las noticias, no hay nada de malo en ver noticias, porque ahí vemos lo que realmente está sucediendo cada vez más y es alarmante. Pero No nos debe de alarmar, porque nuestra esperanza está en el Dios de Jacob. Nuestra esperanza está en Cristo, que retorna por su iglesia. Nuestra esperanza está en lo que la palabra de Dios realmente nos dice. Es tiempo de abrir los ojos, hermanos. Si usted no estuvo esta mañana en la escuela dominical, ¿dónde estaba? Pregúntese. Quisiéramos animarles, hermano, a no dejar la congregación de los santos, a no dejar la enseñanza, a no dejar la comunión entre nosotros. Es bien importante, es bien importante, y especialmente hago énfasis en los tiempos que estamos viviendo ahora. Hoy más que nunca la iglesia tiene que estar compenetrada, unida, más que nunca, porque los vientos huracanados que vienen ya están en el horizonte. Ya estamos en el horizonte. En este pasaje vemos lo que sucede con el primer mártir de la iglesia, Esteban. Y tenemos que rescatar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Yo creo que hay una gran enseñanza. Primeramente, el primer punto que quisiera tocar es, ¿qué es lo que sucedió con Esteban? En Hechos 7, del 46 al 47, vean en su Biblia, dice, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Ahora, la palabra halló gracia, la palabra halló es la palabra geureo, que significa obtuvo, vio y encontró gracia. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando del rey David. Él encontró gracia delante de Dios. Y en su agradecimiento a Dios, en su entrega a Dios, en su euforia por el Señor, esa euforia correcta, él quería construirle casa, quería construir templo. Pero no le fue dado ese privilegio sino a su hijo Salomón. No es lo que el hombre quiere hacer, es lo que Dios ha dispuesto que se haga. Y él tuvo que realmente entender eso en su corazón, el rey David. Entonces, ¿cuándo hallamos gracia? Hallamos gracia cuando vivimos en la presencia y vivimos en la cercanía de Dios. Ahora, pregúntate, querido hermano, hermana, ¿dónde estás viviendo tú? ¿Estás viviendo en la presencia y en la cercanía de Dios? ¿O te acercas a Dios a tu estilo, a tu manera, y mantienes cierta distancia para con Dios? Yo creo que es tiempo, especialmente en estos tiempos que vivimos, de vivir en una cercanía, de vivir en lo que es la presencia misma de Dios que está en nosotros a través del Espíritu Santo. La palabra gracias es la palabra charis, que significa influencia divina. Eso es lo que significa la gracia. El Señor nos ha dado gracia, nos ha dado influencia divina a través de su Espíritu. Nos ha dado eso en el corazón, que refleja nuestra manera de vivir. Ahora, ponte a pensar y pregúntate en honestidad. ¿Tu vida refleja una vida bajo la gracia? ¿O tu vida refleja una vida vivida bajo lo que tú quieres que sea? Estamos llamados a vivir bajo la gracia. Hemos sido salvos por gracia. La gracia es lo más glorioso que Dios nos ha dado, porque está el favor de Dios a nuestro lado. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Eso es gracia. Tenemos que aprender a vivir en la gracia de Dios y cada vez más en distancia y lejanía con este mundo desquiciado. Porque eso es lo que es el mundo, es un lugar desquiciado ahora. Que lo vemos que está desmoronándose ante nuestros ojos. Y a veces nosotros no hacemos caso y vivimos plácidamente y seguimos nuestro día como si nada pasara alrededor de nosotros. Es hora de abrir los ojos. La palabra de Dios quiere abrir nuestros ojos a la realidad, hermanos. No vivamos en, ya se pasará este mensaje, ya me voy a mi casa, ya se calmarán las aguas. No, la cosa va de mal a peor. Recuérdelo y acuérdese de la gracia de Dios. La gracia es la aprobación. La gracia es congraciarte con Dios. La gracia es ese donativo que Dios te ha dado, es ese favor, es ese gozo, es esa gratitud que debe estar en tu corazón por lo que Cristo hizo por ti. Nosotros hemos hallado gracia delante de Él. Ojo, nosotros no hemos buscado ni obtenido, Él nos ha buscado y nos ha dado gracia. ¿Dónde estás viviendo? ¿En la cercanía de Dios? ¿En la unidad con Dios? ¿O estás viviendo a la distancia de Dios? ¿O tú has marcado tu distancia? Y tú dices, sí, me voy a acercar a Dios, pero no me voy a acercar tanto. Porque si me acerco tanto a Dios, va a tener que cambiar mi vida de esta manera. Y tienen que ser las cosas en mi hogar ahora de esta manera, y yo no quiero que eso suceda. Entonces, mantengo mi distancia. Si esa es tu realidad, te voy a decir algo, hermano, hermana, conviértete a Cristo. Porque el convertido a Cristo quiere vivir en la cercanía de Dios. El Espíritu Santo nos anhela celosamente y quiere vivir en la cercanía de Dios. Recuerda eso, hermano. Nunca es tarde. Nunca es tarde. A veces uno parece y dice, bueno, yo me convertí tal día, tal fecha. ¿Te has convertido realmente? ¿Estás viviendo la gracia de Dios? ¿Estás viviendo la cercanía de Dios? ¿Estás sacando cosas de tu vida que no vienen de Dios? ¿O estás viviendo como tú quieres vivir? Quien vive como quiere vivir, tiene que cuestionar si está viviendo bajo la gracia y en la cercanía y en la presencia de Dios. Para eso tenemos la palabra de Dios. No te engañes. Si te dijera otra cosa, te mintiera. Yo no quiero ser mentiroso. Yo quiero realmente proponer la verdad de Dios como está escrita, como está propuesta por el Espíritu de Dios, para que nosotros la aceptemos y entendamos cuál es realmente nuestra realidad. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el versículo 48 y 50? Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¡Qué tremendo! Somos el templo del Dios vivo y verdadero. Imagínate lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario para ti y para mí. Nos hizo templos de Dios. Habita Dios por su Espíritu en nuestras vidas. Y donde habita Dios, tiene que haber obediencia. Tiene que haber santidad. Tiene que haber limpieza. Tiene que haber honradez. Tiene que haber amor, tiene que haber todas esas cosas, hermano. Porque esto es lo que es el Señor en nuestras vidas. Si no, pregúntate, ¿realmente yo me he convertido a Cristo o qué soy yo realmente en la presencia de Dios? En la presencia de Dios, hermanos, tenemos que ser ese tipo de personas. 2 Corintios 6, 16, si quiere ver conmigo, 2 Corintios 6, 16, mira lo que dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, no hay ninguna relación. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quién es? Nosotros somos el templo del Dios viviente. Esto es lo que la palabra de Dios. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Yo la creo. Dice que yo soy templo del Dios viviente. Dios habita por su Espíritu en mí. Ahora, esto debe de llevarnos a nosotros a abrir los ojos y ver si realmente hay en nuestro corazón el deseo de vivir para Dios, de honrar y de vivir en temor a Dios. No pánico, no miedo, sino en el temor, en reverencia al Señor. Y cuando hay reverencia, hay obediencia. Y cuando hay obediencia, las cosas comienzan a marchar de la manera correcta en nuestras vidas. Entonces, queridos hermanos, este pasaje es importantísimo que nosotros lo veamos. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Qué quiere Dios en tu vida? Ser tu Dios. ¿Qué quiere Cristo en tu vida? Ser tu Señor realmente. La pregunta ¿es Jesús el Señor de tu vida? Señor quiere decir que tú vives bajo su señorío, que tú vives bajo sus postulados, que tú vives bajo su influencia, que tú vives bajo su voluntad. Eso es lo que quiere decir Señor. No es decir Señor irresponsablemente, por ahí, Señor Jesús, no. Es realmente mi vida, ¿es una vida bajo el señorío de Cristo o no lo es? ¿Estoy creciendo yo en lo que es la santidad la obediencia y la entrega a Cristo en mi vida, o estoy realmente manteniéndome en el mismo lugar? Y pasan los años y sigo en el mismo lugar. No, la vida cristiana no es una vida horizontal. Cuando usted va al hospital y ve en el monitor, en un cuarto, la línea horizontal, quiere decir que ahí hay un muerto. Nosotros tenemos que tener una línea ascendente, una línea creciente, una línea en la cual nos estamos fortaleciendo día a día, momento a momento, anhelamos cada vez más lo que es la voluntad de Dios en nosotros. Por más que mi naturaleza vieja y la tuya quieran oponerse, porque sí, mientras más te quieres acercar a Dios, más guerra vas a encontrar en tu propio corazón. Pero ¿sabes qué? La victoria la tenemos siempre en Jesús. Y en Jesús podemos todas las cosas porque Él quien nos fortalece. ¿Amén? Hermano, la vida cristiana no es un juego. Jesús murió por ti, el Hijo de Dios. Te compró con el precio de su preciosa sangre. Le perteneces a Él únicamente. Recuerda, ya no le perteneces al mundo, ya no le perteneces a tus hijos, ya no le perteneces a tu esposo, ahora primero es Cristo. Y cuando Cristo es primero, todo viene en armonía. Y la voluntad de Dios se cumple en tu vida, se cumple en el hogar, se cumple en la iglesia, se cumple en la comunidad. ¿Por qué? Porque ahí hay una persona entregada realmente a Cristo. Ahora, el cielo es el trono y la tierra el estrado de mis pies. Imagínate la gloria, la grandeza, la potencia, la gloria excelsa de nuestro Dios. ¿Cómo no vivir para Él? ¿Por qué cambiamos la gloria del mundo, lo pasajero, lo temporal, lo corrupto, lo pagano, lo idólatra, por la gloria santa, pura, gloriosa de Dios? Qué horrible es cuando hacemos ese trueque. Dejamos lo santo y nos vamos derecho como el marrano, se revuelca en el lodo y mientras más sucio mejor. No, hermano, la sangre de Jesús nos ha limpiado posicionalmente de todo nuestro pecado y es la forma en que debemos de vivir ahora. Hechos 7, 51 y 53, para ir avanzando, dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Y esto es lo que Esteban le está diciendo al pueblo. ¡Qué coraje, qué valentía! Está a punto de morir este hombre apedrado por la oposición. Y está exaltando y resaltando lo que un cristiano es y lo que el mundo es. Y les dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? ¡Qué tremendo! En pocas palabras, dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón, sordos a la verdad, se resisten para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes lo están haciendo también. Mencionan a un profeta a quien sus antepasados no hayan, mencionen a un profeta a quien no hayan perseguido sus antepasados. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, o sea, la venida de Cristo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Imagínense, queridos hermanos. Estos judíos entendían muy bien estos términos. Acá Esteban les está hablando en su propio idioma. Perfectamente estaban entendiendo lo que el Espíritu de Dios estaba diciendo por la boca de Esteban. Y primeramente le dice a estos judíos, le dice: ustedes son duros de cerviz. ¡Qué palabra tan potente! Estos eran orgullosos, eran tercos, no inclinaban la cabeza en lo absoluto, eran incircuncisos de corazón, el prepucio de su corazón nunca había sido removido, no se habían realmente convertido. O sea, su corazón era de continuo mal. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está rendido a Cristo o no está rendido a Cristo? Si no está rendido a Cristo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás realmente esperando? ¿Estás esperando que los tiempos cambien, que las situaciones se vuelvan más llevaderas? ¿Qué estás esperando realmente? Nuestra única esperanza es Cristo. Esta gente era dura de cerviz. ¿Sabe cuál es la cerviz del hombre? La cerviz del hombre es esta parte de acá, la nuca. Ahí cuando tú le pones la mano a alguien, te vas a dar cuenta tú si es duro de cerviz o no es duro de cerviz. Yo he agarrado muchachitos, los agarro así a veces, y hay unos que sí se dejan guiar fácilmente, ¿no es cierto? Tú le pones la mano ahí, lo llevas así un poquito, y están, se van contigo. Pero hay otros que tú les pones la mano, se ponen tiesos, no se van a ningún lado. Esos son duros de cerviz. Y es como Dios califica a la persona. Dios quiere dirigirnos, Dios quiere darnos, Dios quiere bendecirnos, quiere llevarnos al mejor lugar, a la mejor presencia, ¿no es cierto?, a su presencia, y nosotros estamos como ese chico obstinado, no me muevo de acá. Duros de cerviz. ¿Qué declaración? Ahora la pregunta es esta. Sí, es una declaración fuerte, pero ¿define eso tu vida? ¿Quién está dirigiendo tu vida? Cuando Jesús es el Señor y pone la mano en tu cerviz, tiene que encontrar que tú estás cediendo a los impulsos de Él. ¿Esa es tu vida? ¿O tu vida es esa vida rígida? No, acá se hace lo que yo quiero. No, acá se gana el dinero como yo quiero. No, acá se mueve esta cosa como yo quiero. Y acá yo soy el que dirige mi futuro y mi destino como yo quiero. ¿Esa es tu vida? Si esa es tu vida realmente, conviértete a Cristo ahora, porque mañana puede ser muy tarde. Querido hermano, hermana, amigo, amiga, que escuchas, ya sea en este auditorio o a través de las vías virtuales, conviértete a Cristo. Los tiempos están gritando. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Jesús murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Murió por cada uno de ellos, pasados, presentes y futuros, bajo la sangre de Jesús. Y te da la garantía, la gloriosa vida eterna con Él. ¿Qué mejor ofrecimiento te da el mundo que ese? Incircuncisos de corazón, les dice. O sea, quiere decir que tu corazón es dado al mal. Tu corazón es atraído al mal. Tu corazón es vivir al margen de las cosas de Dios como tú quieres. Todavía estás con ese prepucio del pecado metido en tu corazón. Y el pecado del mundo y el pecado de tu corazón son grandes amigos. Entonces el mundo es el que dirige tu vida. Si el mundo es el que dirige tu vida, entonces conviértete a Cristo. Porque es el único que te puede circuncidar del prepucio de tu corazón que está lleno de pecado y es atraído por el mal constantemente. Y es deslumbrado por lo que este mundo ofrece. Recuerda que el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo y no te sorprendas que a ti te los está ofreciendo también. Y te dice, esta manera de vivir es buena. Con esta cantidad de dinero puedes agarrarlo de allá. Y con este estilo de vida como el de acá, puedes vivir feliz toda la vida. El diablo te va a poner todo eso constantemente. Ahora la pregunta es, ¿vas a decir hasta aquí nomás, diablo? Yo soy un siervo del Señor. Yo me he dedicado a vivir para Cristo. Y nada me va a sacar a mí del camino de Cristo. ¿Le has gritado eso al enemigo? ¿O estás amancillando todo lo que te ofrece en tu corazón, buscando la oportunidad de mejorar tu vida? Hermanos, te vuelvo a repetir, el mundo no está mejorando, está empeorando. Sal de ese engaño de Satanás y comienza a vivir para Cristo, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Más que nunca, ahora el tiempo se está acortando. Después dice, o sea, no había habido la exposición de sus vidas a la gracia de Dios en estas personas. Fueron contaminados por la religión imperante, por los religiosos equivocados que habían, por los idólatras, por los paganos que ahí habían, por la desobediencia que ellos tenían, por la maldad de su corazón. Acá la vemos en una expresión firme. Un pobre hombre inocente rendido a Cristo, siendo apedrado por una turba de hombres malos de corazón, porque eso es lo que nosotros somos sin Cristo. Si dices, oh, qué gente tan terrible, hermano, eso es lo que tú eres, eso es lo que yo soy sin Cristo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos una llaga podrida, desde los pies hasta la coronilla en la cabeza. No hay nada bueno en nosotros, es como Dios nos ve. Es hora que te veas al espejo y rindas tu vida a Cristo.
Es hora que te veas al espejo y digas, sí, yo tengo que vivir como cristiano cerca del Señor. Sí, yo tengo que vivir como cristiano en cercanía a Cristo. Quiero escucharlo hablar a mi corazón, a mis oídos. Quiero sentir la frescura de su voz en mí. Quiero realmente apoderarme del poder que Él quiere darme para vivir en estos tiempos difíciles. Quiero yo a Cristo. Deme a Cristo y nada más. Esa es tu vida. Ten cuidado de vivir la religión momentánea, de ciertos días, del domingo. No, somos cristianos 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días al año y los años que Dios nos da. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Uno nomás está de acuerdo. Otros, no estoy bromeando, no me tomen a mal, hermano. Me gusta meter un poquito de broma siempre acá, pero hermanos, despertemos, ¿no? La estrategia de Dios para enfrentar la oposición. Miren lo que nos dice el versículo 54. Oyendo estas cosas, o sea, lo que Esteban hablaba, la palabra de Dios, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Miren ese odio infernal. Crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Usted sabe que la llenura del Espíritu Santo no es optativa, sino que es un mandamiento de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice, sean llenos, sed llenos del Espíritu Santo. Dios te obliga como cristiano, te llama, apela a tu corazón como seguidor de Cristo. Sé lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué te dice ser lleno del Espíritu Santo? Porque se puede ser lleno del Espíritu Santo. El problema es que no queremos. Queremos mantener nuestra holgura con Dios, nuestra separación de Dios, para poder disfrutar también de lo que el mundo nos da. Qué horrible que somos a veces, hermanos. Ponemos las cosas en la balanza de nuestra vida y vemos qué es lo que más nos conviene, lo de Dios o lo del mundo. Y a veces estamos, sí me conviene Dios, sí me conviene el mundo, y estamos así. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama andar en el camino ancho, el camino que todo ofrece, que todo da. No, el camino de Dios es un camino angosto, difícil de andar. Hay que agacharse, a veces hay que arrodillarse, caminar de rodillas. Hay que sufrir penurias. No, el ancho no te da de todo. Todo lo que tu corazón irregenerado desea, te lo da el mundo, el camino ancho. Pero al corazón regenerado por Cristo, le gusta andar en el camino angosto. Y está dispuesto a renunciar al camino ancho y salir, saltar al camino angosto y caminar con Cristo. Te pregunto, ¿esa es la realidad de tu vida o no es la realidad de tu vida? Esteban, lleno del Espíritu Santo, mira lo que Dios te ofrece, la llenura de su presencia en tu vida. ¿Estás aceptándola o estás rechazándola? Dice, puesto los ojos en el cielo. Ni siquiera estaba su misión puesta en aquellos que venían a pedrarlo, a lincharlo, a acabar con su vida. Él tenía los ojos puestos en el cielo. ¿Dónde los tienes tú? ¿En tu cuenta del banco? ¿En tus posesiones? ¿En lo que puedas lograr acá? Ahí está, tus ojos. ¿Es eso mejor que Cristo? ¿Te deslumbra esto más que lo que te deslumbra la presencia gloriosa y la belleza eterna del Rey Jesucristo? Entonces, eso te está diciendo cómo está tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Biblia, porque de él mana la vida. ¿Dónde está tu corazón? Si no estás en Cristo, con Cristo, no tienes nada, hermano. Nada. Eres un perdedor total. Solo en Cristo nos convertimos en ganadores eternos. De su gracia, de su amor, de su voluntad para nosotros. No hagamos ese mal negocio que nuestra carne quiere hacer. Nuestra carne es un mal negociante, no sabe hacer negocio. El Espíritu de Dios es lo único que tenemos de bueno, que nos lleva a la presencia del Señor a través de Jesús. Quiero que abramos los ojos. Esta gente rechina los dientes, pero este hombre lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿saben qué vio? Vio la gloria de Dios. ¿Sabes que tú y yo podemos ver la misma gloria? Si es que proponemos nuestro corazón acercarnos al Señor, vamos a ver su gloria. Ya la gloria va a dejar de ser una teología únicamente, porque sí nos gusta ser teólogos a veces, ¿no? Hacemos preguntas y queremos ordenar los asuntos, no. Acá este hombre vio la gloria de Dios. ¿Saben por qué vio la gloria de Dios? Porque tenía los ojos puestos en el lugar correcto. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando tú pones los ojos en el Señor, ¿sabes a quién vas a ver? Vas a ver la gloria del Señor. Si tú pones los ojos en el mundo, vas a ver, ¿sabes qué? La gloria del mundo. Y te va a seguir atrayendo y tratando de sacarte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, seamos inteligentes, hermanos. No hagamos malos negocios. El mejor negocio de nuestras vidas es la salvación de Jesús, quien dejó los cielos y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora Esteban, acá en sus últimos minutos de vida o segundos, no sé, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Jesús a la diestra de Dios. Imagínense esa visión que Dios le dio en los últimos segundos de su vida, para probarnos a nosotros lo que nos espera, para abrir nuestros ojos al engaño en el cual el mundo anda y nosotros estamos tentados a vivir igual, a lo que Dios realmente nos ofrece. Si tú estuvieras en el lugar de Esteban en ese momento, las cosas del mundo no tienen ningún valor, cero. Porque este hombre ya estaba viviendo en la presencia de Dios. ¿Dónde estás tú viviendo? Respóndete tu corazón ahorita mismo. ¿Dónde estás tú viviendo y dónde están tus ojos puestos? Este hombre vio a Jesús a la diestra de Dios. O sea que vio a Dios el Padre, vio a Dios el Hijo y fue guiado por el Dios, el Espíritu, a hacer estas cosas. He aquí, veo los cielos abiertos, dice, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto no es una alucinación, esto lo vio él con sus propios ojos. Dios le permitió ver un atisbo de la gloria de Dios en el cielo. Y ahí estamos nosotros, estamos en Cristo. Querido hermano, vivamos esa realidad. Esta gente rechinaba los dientes. Esteban usó la verdad de Dios. Esta verdad conmovió tanto a esta gente que no pudieron soportarla. Y esto es lo que hace la verdad. O aceptas la verdad o luchas contra ella. ¿Dónde te encuentras? No hay una posición neutra. O aceptas la verdad de Dios o luchas contra ella. ¿No estarás luchando contra ella? Queriendo ser cristiano por un lado, pero también no. Las cosas chuecas por acá también trabajan. No, nada chueco trabaja. Lo del Señor sí trabaja. Ahora esta gente, espero que me entiendan, Esteban usó la verdad de Dios. La verdad nunca te permite permanecer neutral. Ojo, nosotros queremos estar neutral. Me conviene lo de Dios, me conviene lo del mundo. Estamos así, en una forma pendular. No es así. La verdad de Dios nunca te va a permitir ser neutral. Nunca deja un término, ojo, medio. Siempre irrumpe y te lleva hacia un lado o hacia otro. Eso es la verdad. ¿A dónde te está conduciendo la verdad de Dios que dices conocer? Acercarte a Dios, a la gloria de Dios, a la obediencia de Dios, a la admiración de Dios, a la adoración a Dios. ¿Ahí te está llevando tu verdad? Porque si no te lleva ahí, te está llevando una pseudo verdad por otro camino. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo, amiga, hermano, hermana? No penséis, dice Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido a dividir a la gente. ¿Por qué? Porque la verdad divide, ojo. La verdad divide. Anda tú en la verdad y la gente te va a sacar las uñas a ti. Porque la verdad divide. O estás en la verdad o estás en el engaño. Jesús claramente dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, o sea, pierde todo. Esto lo dice Jesús. Y es hora que entendamos estas verdades para que nos podamos acercar realmente a Él. ¿Puedes saber quién está con Jesús? Porque están armonizando, sanando, reuniéndose, derribando muros divisorios. Esa es la gente que está con Jesús. La gente que no está con Jesús está buscando el chisme, buscando la contienda, buscando la crítica, buscando el juicio y haciendo daño a la gente. Claro que bajo el título de cristiano, nos disfrazamos, nos ponemos la túnica de cristianos, pero vamos con todas nuestras argucias, con toda nuestra maldad, y en vez de amar a la gente y unirnos con la gente, nos estamos, ¿qué? Condenando. ¿Y sabes qué hacemos nosotros cuando hacemos así? Nos ponemos en el lugar de Dios. Estamos usurpando aquello que le pertenece únicamente al Señor. Hay que ser astutos, hermanos. El engaño no lo podemos discernir fácilmente. Satanás es el engañador maestro, es el padre de mentiras, como Jesús lo dice, y cuando habla mentira, de lo suyo habla. Mucho le hemos creído a Él. Ahora es hora de creerle a Jesús. Es hora de creer la palabra de Dios. Es hora de volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Y esto es una apelación que les hago, hermanos, porque estamos poniendo muchas cosas en nuestra vida por encima de la voluntad de Dios. Y cuando eso haces, ¿sabes a quién te pareces? Puedes saber quién está con Jesús. Los que están en contra de Jesús están dividiendo, están separando, están provocando divisiones, están fomentando facciones, están creando cismas, separaciones, están dispersando el rebaño. Y no les importa. Les importa ellos estar bien. A mí me hicieron esto y yo, esto es así. Y asá es tal persona. No. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Eso es del diablo. No caigas en la trampa de otros. Vive para Dios. Los que están en contra de Jesús, recuerda, dividen. ¿Eres un agente de unidad o de división? ¿Eres un agente de fomentar la armonía en el grupo en que estás en la iglesia? ¿O eres divisivo o eres divisiva? Ten cuidado, porque la división viene de Satanás. La unidad, la comprensión, el amor, vienen del Señor. Tengamos mucho cuidado. El perdón, la gracia, vienen del Señor. Ahora, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban tenía puestos los ojos en el cielo. Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Imagínate, en sus últimos minutos de vida, el Señor le asegura a Esteban, mira dónde estás yendo. Estás en el camino correcto. Mira lo que te espera unos segundos más. Vas a estar aquí tú, a mi lado. Mira lo que Jesús ganó por ti. ¿Qué vale más de eso para tu vida? No sé. Pero analiza tu corazón. Ahora veamos las consecuencias y el precio de vivir la verdad. 57-60 dice, entonces ellos, dando grandes voces, o sea, no querían escuchar lo que Esteban decía, voces, se taparon, ¿qué? Los oídos y arremetieron a una contra él. Versículo 58 dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Fíjense lo que hicieron. Qué lindos son los religiosos, ¿no? ¿Sabe lo que hicieron? Se lo voy a demostrar. Vamos a apedrear a Esteban. Tenemos las vestiduras blancas, recién las hemos sacado de la lavandería. Entonces, nos las sacamos. Pablo, cuídanos la vestimenta, mientras nosotros vamos y lo matamos a Esteban. Eso es lo que están diciendo. Y esa es la forma que muchas veces nosotros vivimos. Pensamos que vivir para Cristo nos puede dar a nosotros el derecho de hacer cualquier cosa, pero como yo no quiero ensuciarme, me saco la ropa y la pongo ahí, porque voy a hacer algo malo. Tengamos mucho cuidado de que caigamos en ese tren de vida nosotros. Voy a hacer esta cosa difícil, pero después yo voy a doblar mis rodillas en la noche y voy a pedirle perdón a Dios. Fíjense qué malo y tremendo es nuestro corazón, hermanos. Sí, tengo esto y lo voy a lograr, pero después voy a venir a la iglesia y voy a mezclarme con el estudio, voy a enseñar a los hermanos y todo, pero voy a hacer esto, que no está muy bien la cosa. Y pensamos que no hay consecuencias. Sí hay consecuencias. Es exactamente lo que esta gente hizo. Se sacaron sus túnicas blancas, quizá limpias, y las dejaron ahí pensando que al hacer ese mal no se iban a contaminar y no iba a llegar a consecuencias a su vida. Cuando sí llegó, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si sembramos para la carne corrupción, vamos a cosechar corrupción para la carne. Entonces, no nos engañemos. Tú no puedes arreglar lo malo que has hecho con Dios al hacer algo supuestamente bueno. No, el mal está hecho, el mal está en nosotros. Por eso es que tenemos que venir realmente a Cristo y vivir en su presencia. Esta consecuencia, miren lo que padeció Esteban por vivir en la verdad. Dice versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense, Esteban sabía que se iba, intercede por sus apedreadores y murió. ¿Qué hizo? Señor, no les tomes en cuenta su pecado. ¿Y sabes por qué lo decía Esteban? ¿Eso a Dios? Porque él no les estaba tomando en cuenta ese pecado, él mismo. Él era un reflejo de la vida de Cristo. ¿Saben quién dijo las mismas palabras? Cristo dijo las mismas palabras. Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. ¿Sabes cómo se llama eso? Carácter de Cristo en un hombre común y corriente como tú y yo. Y eso es lo que tú y yo podemos llegar a ser en Cristo. Abre los ojos, hermano, a estas realidades. Esto es lo que tú y yo podemos llegar a ser en Jesús. Consecuencia y precio por vivir la verdad. No es la ropa la que debe estar limpia, hermanos. Es nuestra vida. Y lo único que limpia nuestra vida es la sangre de Jesús. No hay otra limpieza, no hay otro producto, no hay otra religión, solo la sangre de Jesús. ¿Estás bajo la sangre de Jesús? ¿Has rendido tu vida a Cristo? ¿O estás en lo tuyo? Acá hay dos tipos de personas. Hemos visto los apedreadores y hemos visto los redimidos en la vida de Esteban. Pero hemos visto también lo que había en las otras personas. ¿Estás viviendo en la maldad de tu corazón o estás viviendo la nueva vida de Cristo? Si no estás viviendo la vida de Cristo, quiero hacerte un ofrecimiento glorioso y grandioso. Ríndete a Cristo ahora. Si me escuchas a través de la televisión, la internet, ríndete a Cristo ahora. Dobla tus rodillas delante del Señor. Él te está escuchando. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro. ¿Cómo debe de afectar tu vida el hecho de haber recibido la gracia de Dios? ¿Cómo debe de afectar tu vida y tu comportamiento el hecho de que somos el templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo se manifiesta la dureza de servicio en tu vida? ¿Qué entiendes sobre la llenura del Espíritu Santo y cómo ésta se manifestó en Esteban? La verdad de Dios siempre levanta oposición en el mundo. ¿Hasta qué precio estás dispuesto a pagar o dispuesta a pagar por honrar y vivir en la verdad de Dios? Señor, gracias por este tiempo, por tu maravillosa palabra, por la reflexión, Señor, que nos guía siempre a vivir bajo tu gracia, a vivir bajo tu voluntad. Señor, limpia nuestra maldad. No queremos vivir en nuestra vida vieja ni en el viejo hombre. Queremos vivir en la nueva criatura que ha sido creada a imagen y semejanza de Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder vernos en el espejo de tu palabra y que nos guíe tu palabra a renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, sabiendo, Señor, que podemos ocultar las cosas de la gente, pero nunca las podemos ocultar de tus ojos que ven todo. Señor, límpianos con la sangre de Jesús. Si estás escuchándome y no has rendido tu vida a Cristo, dile estas palabras al Señor. Señor Jesús, este día, en esta hora, yo estoy doblando mis rodillas delante de ti. Estoy reconociendo que soy un hombre, una mujer pecadora. Quiero rendir, entregar mi vida a ti, porque no quiero vivir más en pecado, quiero vivir para tu gloria. Quiero tener los ojos puestos en el cielo. Quiero ver tu grandeza, quiero ver tu gloria con mis propios ojos. Quiero que tu palabra, Señor, de ahora en adelante sea la que dirija mi vida y que tu Espíritu, Señor, me impulse a hacerlo momento tras momento. Señor, perdóname y sálvame. Y hazme una nueva creación, una nueva criatura que tenga hambre, que tenga sed de Dios, que quiera honrarte, que quiera dar la gloria en todo lo que hace. Oh Dios, haz esta obra en mí en estos momentos, porque te he entregado mi vida hoy. Y de ahora en adelante me comprometo a caminar contigo, a tomar, Señor, tu mano para nunca más dejarla ir. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.